Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Para mí es un gozo y un privilegio poder hoy exponer las escrituras en un día tan especial como es el participar de la cena del Rey. Y también vamos a tener bautismos. Entonces es un gozo poder participar de esa gloria que Dios nos concede como hijos de Dios. Espero que todos estén revisando sus boletines, porque el próximo fin de semana también va a ser especial, sobre todo el lunes festivo. Vamos a tener día de colonias, vamos a comer bien delicioso. Hoy vamos a comer el pan de nuestro Señor. Y el lunes festivo también es el pan del Señor, pero en una dinámica distinta, teniendo comunión. Los invitamos a participar. Es interesante ver que hay un sentir en el hombre de experimentar salvación de alguna forma. Tanto en la historia como en el arte, la idea de salvación está allí en el deseo del hombre. ¿Y salvación de qué? Bueno, salvación de algún tipo de mal o circunstancia desfavorable. Si pensamos en la historia, imperio tras imperio, nación tras nación, reinado tras reinado, pueblo tras pueblo, anhela algún tipo de salvación. Un grupo de personas es oprimido y quiere que suceda algo que los libre de ese dominio. Pero por lo general se piensa en alguien, algún héroe que los libre. En el arte no es muy diferente, ya que en la gran mayoría de novelas y películas la esperanza de salvación recae en un héroe. Algunas películas tienen más de un héroe. Pero en la trama de los guiones es inevitable ver la esperanza de salvación. Ahí está, directa o indirectamente. De hecho, el leer o ver una historia en donde triunfe el mal genera una conmoción indescriptible. En cada ser humano hay en mayor o menor grado un deseo de triunfo del bien. Hay sus excepciones, pero por lo general hay un deseo en la humanidad de experimentar libertad, el triunfo de lo bueno sobre lo malo, de experimentar salvación. Hay un libro en donde después de una trama increíble, el mal triunfa. ¿Usted ha leído un libro donde el mal triunfe? Casi siempre uno escucha novelas, historias, lee cuentos y fueron felices por siempre. Pero hay un libro, y si ustedes desean saber qué novela es, pregúntenle a mi esposa, que después de haberlo leído quedó anodada, quedó sorprendida, porque en esa novela triunfaba el mal. Pero esa es la excepción, no la regla. La búsqueda y experiencia de salvación está por todas partes, en todas las áreas. Las dificultades de la vida y la diversidad de experiencias desfavorables han puesto en el corazón del hombre el deseo de salvación. De algo el hombre quiere ser librado. Desde la creación hasta el día de hoy, la humanidad ha querido salvación. Desde el día en que tuvimos la actitud de desprecio y de rebeldía hacia Dios, está en el sentir del hombre, en el corazón de los hombres, un deseo de salvación. Cada generación que pasaba era una esperanza para ver restauradas todas las cosas. Tiempo después de que se diera la caída en Edén, venía alguien que daría alivio en medio de la maldición como consecuencia del pecado. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Dios ha maldecido. Génesis capítulo 5. Noé, cuyo nombre significa consuelo y descanso, es reconocido como aquel héroe de libertad y salvación, pero la historia avanza y Noé no era del todo el héroe definitivo, ya que el hombre seguía o seguiría en su progreso del mal. Es el designio de nuestro corazón, dice Génesis 6. Y más adelante, bajo serias y severas dificultades, un reducido número de personas padece hambre en Canaán y se ve obligado a ir a Egipto por provisión. Y allí en Egipto estaba José, quien en un acto de misericordia fue puesto como segundo sobre ese territorio y vela por aquel grupo de personas que no tenía alimento. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para ver lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Génesis 50. Y entonces ese grupo reducido de personas fue cada vez mayor, se hizo más y más grande, y ahora una gran multitud vive en Egipto bajo el dominio de un nuevo faraón que los tenía subyugados, y de este pueblo nace uno que los libertaría. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor hablando a Moisés en Éxodo 3. Y este pueblo es hecho libre de las manos de Egipto, y se establece en un lugar donde otras naciones le rodean, pero que a su vez va creciendo en número y en poder. No obstante, este pueblo llamado Israel tiene un rey. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo Israel. Segunda de Samuel 5. Después vendría de su hijo, o vendría de él un hijo, que haría casa para Dios y entraría como rey. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡viva el rey Salomón! Primera de Reyes 1. Y siguiendo el tiempo, vinieron otros reyes y ocuparon el trono de Israel, pero las naciones vecinas dominaban y imperios se establecían. Y llegó un momento en que Israel ya no era uno, sino dos reinos, teniendo reyes que los gobernaban. Y aún así la decadencia espiritual continuaba, tanto que la gloria de Dios abandonó su lugar, dejando atrás el lugar santísimo, dejando el templo, dejando la ciudad santa. ¿Por qué? Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel 3. Y entonces sucedió lo inevitable. ¿Qué sucedió? Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Segunda de Crónicas 36. Y entonces vienen los persas y con ellos la oportunidad de reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios. Y muchos regresan del cautiverio a cumplir esa misión y el pueblo de Israel se regocija. Pero, la gloria de Dios no volvió a habitar su casa y el imperio regente seguía dominando. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío, Esdras 6. Luego del imperio persa, vendría el imperio griego, dominante, poderoso. Y no obstante, antes de que interviniera Grecia a dominar el mundo, fue profetizado algo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9. Y la salvación parece estar cerca. Cuando viene uno de los imperios más poderosos y crueles, entonces esta salvación se hace tangible. La tan anhelada salvación desde siglos atrás, ahora es revelado. Y lo que parecía oscuro para el hombre, ahora es claro. Muchos esperaban un rey victorioso dispuesto a aplastar el señorío romano. Pero este rey vendría, libraría al hombre de algo más que simplemente una opresión imperial. Sería un rey humilde, dotado de salvación, dotado para salvar de la muerte y del pecado, y que es la provisión de Dios para librar al ser humano de su perverso corazón. Mateo capítulo 21, versículos 1 al 17. Siguiendo con la serie de Mateo, vamos a estudiar este texto de Mateo capítulo 21, versículos 1 al 17. Y dice así las Sagradas Escrituras. Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Vamos a orar. Padre Celestial, has puesto en nuestros corazones eternidad y el deseo de salvación. Todo hombre, de forma explícita o implícita, anuncia la necesidad de libertad y de restauración. Te damos la gloria porque has dejado por escrito la verdadera salvación. Y hoy queremos escuchar esta verdad. De forma que traigas convencimiento pleno a nuestras vidas de que la tan anhelada salvación está en tu Hijo Jesucristo. Padre, concédenos en tu gracia el ser iluminados con tu Espíritu Santo para que gustemos y comprobemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia y por tu misericordia nos hablas con reverencia, con solemnidad. Estamos delante de tus sagrados escritos. Serás tú, oh Dios, hablando y nosotros atentos a tu mensaje. Todos los días tenemos la oportunidad de ir a tu palabra y escucharte. Hoy como tu día santo, reservado para la congregación de tu pueblo, permítenos saborear la dulzura de tus palabras. Padre, nuestros corazones endurecidos necesitan tu intervención divina para oír y guardar tu palabra. Trae convicción a tu iglesia y salvación para aquellos que son tus enemigos en esta hora. Te lo suplicamos en los méritos del Rey de Gloria, Cristo Jesús. Amén. Jesucristo es el único Rey que con carácter humilde está dotado para proveer salvación. En varias escenas ahí del capítulo 21 se reconoce que Cristo Jesús es el Rey que provee salvación verdadera. Y si Cristo es la salvación, entonces es digno de toda nuestra adoración. Y podemos observar allí unas tres escenas. Y esas tres escenas las vamos a ver de la siguiente manera. La primera, la salvación entra en la ciudad. La segunda, la salvación purifica la intercesión. Y tercero, la salvación apunta a la adoración. Entonces veamos y tratemos de ver lo que nos dice Dios en la primera escena. La salvación entra en la ciudad. Una de las imágenes más afamadas que tiene su origen en el siglo XIX es la pintura de un hombre que ustedes conocen muy bien. Mi francés no es muy bueno, pero sé que lo conocen muy bien. Se llama Jacques Louis David. ¿Lo conocen? Si no lo conocen, entonces, ¿qué estuvieran haciendo en el bachillerato, hermanos? Pero él pintó una obra titulada Napoleón cruzando los Alpes. Allí el emperador francés, y creo que ya se les viene a la mente la imagen, ¿cierto? Monta un bello y majestuoso caballo blanco, dejando ver su imponencia y liderazgo. Y Napoleón, como estadista y militar, Fue uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Y muchas naciones y muchos imperios experimentaron la libertad y la conquista con hombres como él. El pueblo judío no era la excepción. Estando bajo el yugo romano, estaba en la mente judía el deseo de libertad. Los mismos discípulos, momentos antes de la ascensión del Señor, dejan ver eso. Si ustedes han leído el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, los discípulos le preguntan algo al Señor. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Desde Esdras, el pueblo de Israel no veía la hora de ser salvado de la autoridad gentil, de otros imperios. De hecho, en aquel tiempo, al ver la oportunidad, en tiempo de Esdras, al ver la oportunidad de que la ciudad fuera reconstruida y la casa de Dios pudiera ser levantada de nuevo, también estaban esperanzados de que vendría el Mesías prometido. Pero pasa mucho tiempo y no parece llegar. Sin embargo, Mateo escribe algo. Versículo 4 de Mateo 21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. El preparar un asna con todos los detalles era el preámbulo para que el rey entrara. No era el típico caballo que señalaba poder y autoridad. Era un animal sencillo que sería montado por el rey. Y esta asna ensillada estaba ensillada, valga la redundancia, por los mantos de sus discípulos. Y en el ambiente hay como un tono de mansedumbre, como el que viene trazando Mateo. El aire de superioridad humana es aplacado por Jesús, y lo hemos visto en sermones anteriores, cuando enseña que el acceso al reino de los cielos no es en virtud de la capacidad o deseo humano. Tampoco hay asientos de primera fila para los hijos de Dios para que sean servidos. No estoy hablando de los hermanos aquí adelante, no. Sino que el carácter de un discípulo de Cristo es el de sumisión y de entrega a los demás. Ahora, el rey entra con ese mismo sentir a su ciudad, a ocupar el lugar que le pertenece. Quizá para nosotros no sea tan sorprendente la entrada de Jesús en un asna, pero para Jerusalén era todo un evento, todo un evento. ¿Por qué? No es precisamente por razón de su apariencia. Claro, los judíos querían un rey poderoso que los librara del imperio romano, pero hay algo más en la persona de Jesús y se escucha en las arengas y en las expresiones de alabanza de las multitudes. Versículo 9. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Hay actitudes de reverencia en la multitud, como recibiendo a alguien muy importante. Los mantos y las ramas son extendidos como una alfombra de honor. Era, de hecho, la forma común de adornar una procesión significativa en el tiempo del Señor. No obstante, las palabras que salen de la boca de la gente señalan lo que realmente está entrando en Jerusalén. Hosanna. Hosanna. ¿Saben lo que significa? Es la expresión hebrea que significa salva ahora o sálvanos ahora. Esta palabra revela la urgencia de salvación que tenía el pueblo. No es una palabra aislada para adorar. ¡Hosana! No. Es una exclamación porque Dios intervenga con libertad y restauración pronta. Hay urgencia en esa expresión. Ahora, hay algo que pone esta expresión más interesante todavía, y es que está acompañada de un sujeto que la sostiene. ¿Hosana a quién? Al hijo de David. Si recordamos el capítulo 20, ya los ciegos, clamando y suplicando a Jesús, dejaron ver la urgencia de su petición. ¿Y cómo lo expresaron? ¿Cómo expresaron esa urgencia? Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. El que tanto los ciegos como las multitudes pongan sobre Jesús el título de hijo de David, deja ver que realmente ha venido el Mesías prometido. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La salvación ha entrado a Jerusalén. El rey ha venido y trae salvación. Sea consciente o inconscientemente, la gente está asegurando que Jesucristo es el rey salvador. Este Jesús, el niño nacido de una virgen y que un día un ángel dijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ante las arengas, ante esa expresión tan diciente de urgencia de salvación, algunos se hicieron preguntas. Versículo 10 de Mateo 21. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La fama de Jesús era de profeta, pero el señalar su lugar de procedencia lo hacía despreciable. Es como si llegara alguien, ¿sí?, causa un poco de revuelo y algunos afirman, ah, sí, sí, sí. Pero lo que había entrado a Jerusalén era el rey humilde dotado para salvar. No era cualquiera. Y las multitudes lo llegaron a decir. Jesús entonces entra a la ciudad. Ha entrado la salvación a la ciudad. Y entonces se dirige a su casa, se dirige al templo. Y entonces vemos la segunda escena. La salvación purifica la intercesión. Los mercaderes que se hallaban en el templo, con toda seguridad, ofrecían animales para el sacrificio. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ese detalle que menciona Mateo no es involuntario, es consciente. Porque la mención de las palomas corrobora el hecho de que los pobres se acercaban al templo para dar alguna ofrenda y lo hacían a través de las palomas. Pero el celo de Jesús por el templo purifica el lugar y restablece el orden y el propósito. Pero no lo hace porque sí, lo hace citando las Escrituras. El Señor Jesucristo citando la Biblia. Versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor no tuvo un arrebato de ira como lo podríamos tener nosotros, sino que siendo el templo, la casa de Dios, y estando allí el Rey, cualquier otra actividad asociada al sacrificio debería ser digna de Dios, no de los hombres. ¿Por qué? Y deberíamos hacernos la pregunta, ¿por qué Jesús parece ser tan duro al llamar al templo cueva de ladrones, conforme a la actividad de los mercaderes? ¿Por qué? ¿Por qué cueva de ladrones? Porque si no se hacía mercadería allí, entonces no había acceso a la intercesión. Además, los mercaderes no eran los únicos que obtenían ganancias. Si ellos se encontraban en el templo, quienes permitieron que ellos estuvieran allí, ¿quiénes fueron? Los líderes religiosos. Los líderes religiosos que se supone debían propiciar el orden y cumplir el propósito por el cual el templo fue hecho. Y entonces, en vez de propiciar el orden, los sacerdotes tenían su tajada de ganancias allí. No obstante, con Jesús, el templo es liberado de esa actitud religiosa corrompida. El Rey humilde irrumpe en su casa y limpia, remueve todo obstáculo para acceder a Dios, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él irrumpe en su casa y limpia para que fuera un lugar digno de Dios y el hombre se pudiera relacionar con Dios. Y entonces nuevamente el Rey muestra que viene dotado de salvación para purificar la intercesión. Y en esa condición, nuevas cosas suceden en el templo. Nuevas cosas. Entonces, la salvación entra a la ciudad. La salvación purifica la intercesión y ahora la salvación apunta a la adoración. Después de ese suceso de sacar a los mercaderes del templo, algo sucede, algo nuevo. Versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ellos no tenían acceso al templo, porque para los líderes religiosos eran despreciables, impuros, indignos. Pero Jesucristo remueve esa religiosidad corrosiva, porque ahora Él está en su casa intercediendo. Y ahora los que están enfermos vienen y el Señor los sana. Pero entonces, después de ese suceso, hay dos reacciones consecutivas. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosana al Hijo de David! ¿Qué pasó? Se indignaron. Niños adoran. Y la expresión en griego deja ver que eran infantes, diciendo, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! Mientras que los sacerdotes y escribas, ¿qué? Se indignan. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los niños adoran? ¿Por qué los niños adoran? Porque solo ellos reconocen que el Rey ha traído salvación. Solo ellos saben quién es el que está en el templo. Solo ellos tienen la capacidad de reconocer que el Rey ha entrado a Jerusalén, ha entrado en el templo y ha entrado a traer libertad, la libertad tan anhelada. Son ellos a los que se refiere el Salmo 8. ¿Ha leído el Salmo 8? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Jesucristo es adorado y no puede callar a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. La actitud de los hijos del reino los lleva a adorar a Jesucristo como la salvación de Dios. Ahora, hagámonos la pregunta. ¿Por qué los líderes religiosos se indignan? ¿Por qué? Y esto quizá me haga hablar más fuerte. Porque no pueden con la verdad de la palabra de Dios, que presenta de principio a fin a Jesucristo como Rey y como Salvador de Dios. Su religiosidad nubla su entendimiento y alimenta su envidia, porque no son ellos los héroes que salvan. Porque les irrita saber que Dios ha provisto salvación al pecador por medio de un rey humilde, dispuesto a dar su vida y derramar su sangre como el sacrificio en el que se agrada a Dios. Porque sus oídos se ensordecen ante la verdad que ha resonado desde antes de la fundación del mundo, de que Jesucristo es el Mesías, príncipe, y que ha venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Porque su conocimiento de la palabra de Dios no afectó sus corazones como para reconocer que David, que Isaías, que Jeremías, que Zacarías estaban hablando de Jesucristo. Porque como sacerdotes y escribas servían a los intereses del diablo, que desea la perdición de los hombres. Satanás es el principal interesado en que usted le acompañe en las llamas del infierno. Porque como hipócritas, no ven que delante de ellos está el siervo sufriente de Dios, que restauraría todas las cosas y tiene la capacidad de salvar. Salvar al hombre de la ira de Dios. Salvar al ser humano de sí mismo y salvar a la humanidad que tanto anhela libertad. Por eso tiene todo el sentido que aquellos niños adoren a Jesús. Porque Dios es solo, escúchenlo bien, porque Dios solo es adorado por aquellos que se humillan y le buscan con corazones doblegados para su salvación. Estos ciegos y cojos que fueron sanados en el templo fueron librados de su mal. Y los niños se maravillan y rinden culto al rey que había entrado sentado en un asna. Pero los insensatos querían, de verdad, querían, hermanos, querían que estos enfermos siguieran en esa condición de opresión. Estos religiosos no entendían que el Mesías vino a salvar, que debía entregar su vida para aprobar esa salvación. No comprendían que el rey humilde viene dotado de salvación. Todos nosotros aquí, podemos decir que las demandas de este mundo nos llevan a anhelar salvación, libertad, restauración, alivio. Todos los días somos objeto del mundo que Dios ha maldecido por nuestro desprecio hacia Él. En todo tiempo, la idea de salvación circula por nuestras mentes. ¿Debería sorprendernos? Debería sorprendernos que el formato de guión para muchas historias, novelas y películas sea la misma. Como que hay un común denominador en cada trama. Hay un problema. Y entonces viene el héroe a salvar y aliviarle el conflicto. Siempre es así. Siempre. Y siempre va a haber otro mal. Siempre va a haber otro mal. Porque esos héroes son imperfectos. Son tan imperfectos que creo que Avengers no hubiera sacado 25 películas para tratar de salvar al mundo. Porque cada vez hay otro mal. Y la Biblia no es ajena a ese sentir. Dios crea todas las cosas perfectas y buenas. Hay un hombre y una mujer creados para recrearse en Dios y disfrutar de Él, pero fueron persuadidos por un engaño. Y entonces, queriendo despreciar y rebelarse contra el Creador, Él los entrega a sus deseos, y entonces comenzamos a forjar el mundo que vemos hoy. Un mundo hostil, un mundo lleno de maldad. Un mundo en donde el hombre busca satisfacerse a sí mismo, tratando de buscar bienestar. Una humanidad que trata de aferrarse a unos destellos de paz y que cuando los agarra, se desvanecen en su mano. Y entonces viene la agonía, la frustración, la zozobra, la tristeza. No parece haber esperanza. No obstante, siglos atrás, una multitud dijo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Siglos atrás, unos niños dijeron: Hosana al Hijo de David. Siglos atrás, el Dios Todopoderoso, al ver nuestra incesante insatisfacción y desesperanza por nuestra maldad, vino para entrar como Rey y salvarnos. Hermanos y quienes están escuchando, Jesucristo no es simplemente un profeta venido de Nazaret de Galilea. Jesús no es un judío respetado que enseñó algunas verdades morales importantes. Jesucristo no es un maestro admirado que avergonzó a sus oponentes intelectuales. Jesucristo es aquel Rey que es alabado y adorado porque es el Dios que nos ha dado la esperanza de la salvación. Jesucristo viene a morir para anular la sentencia de culpabilidad que todos tenemos. No hay excepción. Todos tenemos una sentencia de culpabilidad, pero Jesucristo vino a morir para librarnos de esa sentencia y esperar y experimentar libertad. Una libertad inmerecida, de hecho. Jesucristo viene para que los hijos de Dios vivan esperanzados de que la muerte no es el fin de la existencia, sino el comienzo de una eternidad con nuestro Creador. Y yo les pregunto, ¿tan aferrados estamos a este mundo que no somos conscientes de que vamos hacia la destrucción? Organizaciones, tratados, acuerdos se levantan para tratar de mitigar nuestra intención destructiva. Pero aún así, sigue habiendo asesinatos, robos, adulterios, desobediencia a los padres, mentira, engaño. Aún así, hay falta de perdón, hay opresión, hay muerte. Y no se trata de ser fatalista, hermanos. Porque aun cuando podamos ver cierta tranquilidad entre la humanidad, detrás del telón nos estamos destruyendo. Detrás de nuestro corazón engañoso hay un fuego intenso que quiere salvación, pero no a la manera de Dios. A toda costa el hombre busca cómo salvarse de la tragedia de la vida cuando Dios lo ha hecho todo. Él nos creó, Él se encarnó, Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, Él se entregó y murió en la cruz que nosotros hicimos para Él. Él resucitó, Él ascendió, Él es el Rey de Gloria que reinará por siempre y nos hará reinar con Él. Amén a eso, hermanos. Por eso, principalmente por eso, la creación y los ángeles lo adoran. Y nosotros los hijos podemos decir con esos ángeles que en este momento están adorando a Dios día y noche. Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19. Quiero hacerles una pregunta para terminar. ¿Cuál habrá sido el sentir de aquellos niños que alababan a Jesús? Estaban delante del Rey. ¿Cuál habrá sido el sentir de aquellos niños que estaban y alababan a Jesús? Si eres hijo de Dios, digno de su reino, por los méritos de Jesucristo, ya sabes y experimentas ese sentir ahora. Porque a nosotros se nos ha concedido por gracia creer que Jesucristo es mucho más satisfactorio que cualquier cosa que este mundo ofrezca. A los hijos de Dios no nos inquieta la enfermedad, no nos inquieta la crisis económica, ni la salud emocional, ni sentimental. A nosotros nos conmueve la verdad de que Jesucristo es Rey y Señor y que su gracia es suficiente. Y por eso lo alabamos. Y rendimos adoración con nuestras vidas y cantamos con gozo porque ha venido el Rey humilde, que por fin Él es quien trae salvación. Si tú no has creído en Jesucristo, si no has creído en Jesucristo, y estás deseando libertad, Él la está ofreciendo. Él está diciéndote todos los días: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Si quieres experimentar verdadera paz, los cielos han sido abiertos por el Rey humilde, que salva de la aflicción eterna desde ya. Desde ya. Y aún desde ya, puedes decir con nosotros, los hijos de Dios, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no tienen punto de comparación, no son comparables, dice el apóstol Pablo, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8. Jesucristo es el Rey de gloria. Padre, entre tus hijos hay quienes padecemos alguna dolencia en el cuerpo, quizá problemas económicos, dificultades con personas. Hay corazones rotos y dolidos porque este mundo y los seres humanos decepcionamos. Pero el Rey ha venido para que con humildad muera y pague por el desprecio que nos ha llevado como hombres a ser objeto de tu ira. Padre, maravíllanos con tu Hijo, porque en Él se cumple la esperanza de todo hombre de experimentar salvación, de vivir salvación. En los diarios, en los libros, en muchas cosas, Padre, experimentamos y vemos la salvación allí. Pero tú la has completado en tu Hijo. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Rey. Gracias porque por fin en Él hay salvación. Padre, mi ruego es que aquellos que están lejos de ti, que no creen en tu Hijo, Padre, interven sus corazones así como lo hiciste con nosotros, porque antes éramos objeto de tu ira, antes te aborrecíamos, te odiábamos, pero vino la gracia y por tu Espíritu hemos sido hechos libres para creer en la obra de Jesucristo. Padre, trae salvación y convence a aquellos corazones duros que por sí mismos no pueden creer. Interven, oh Dios, de una manera sobrenatural para que haya salvación y se confiese que Jesucristo es Señor y Rey, y puedan someterse en obediencia a su gloria. Padre, envía a tu Hijo de nuevo. No vemos la hora de decir ante nuestro Rey: Hosana al Hijo de David. Aleluya. Por lo pronto, perfecciona la alabanza en nosotros, porque somos tu pueblo adquirido para anunciar tus maravillas y obras. Te lo imploramos en los méritos del Rey humilde, dotado de salvación, Cristo Jesús. Amén.